Sí te marca. Sí te marca. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sí te marca. Podcast de Alicia Vidal.
Aquí estamos en el estudio Faiketen, una vez más grabando un podcast nuevo de Sí te marca. Y elegimos un tema que tiene que ver con caricaturas, personajes, o sea, la ficción, ¿sí? Y estamos en el estudio con Tomás Cogiola. ¿Así se pronuncia tu nombre?
Exactamente, sí, se puede pronunciar así, mayormente está bien.
Pues, no, si no, decímelo menormente o ¿cómo es?
No, en realidad se acentúa Cogiola en italiano, pero bueno, acá nadie lo va a pronunciar de esa manera.
Está bien. Bueno, me llamó la atención, por eso te invitamos, que salió hace muy poquito en Clarín una nota donde hablaba de el cómic que vuelve a aparecer en escena y comentan justamente la publicación que están sacando, que es comic.ar.
Exactamente.
Contame de qué se trata. Es como un periódico de historietas, ¿no?
Sí, la idea justamente fue rescatar el formato de tiras, de páginas apaisadas, de chistes, de la página de los periódicos. O sea, cuando vos... siempre se dijo que lo que leía primero la gente del periódico era la página de los chistes, ¿no? Sí. La página de las historietas. Y bueno, esto es una forma de hacer la página de chistes y de historietas del periódico, pero en una revista, ¿no?
Ajá.
Por eso se llama el periódico de historietas y tiene un formato muy particular porque vos lo empezás a leer como una revista y después lo tenés que desplegar para poder seguir leyéndolo como si fuera un periódico, un tabloide, ¿no?
O sea, termina teniendo un formato grande y ahí es como la similitud con lo que podría ser cómo se leen las cosas, los chistes en el diario, ¿no? Bueno, y cómo, digamos, esto está, por un lado está la venta, $4.90, veo acá, precio de tapa.
Exactamente.
Ya salió el número uno.
Salió el número uno y estamos ya imprimiendo el número dos, se está preparando, va a salir aproximadamente el 10 de julio.
Sí.
La idea es una periodicidad mensual. La mayoría de las tiras y páginas y historietas que aparecen son continuadas, o sea, es el formato continuará, obviamente también como en los periódicos.
Sí.
Tiene una historieta autoconclusiva, siempre va a llevar, y después tiene una sección de chistes.
¿Qué es autoconclusiva?
Que concluye en el mismo episodio, digamos.
Ah, o sea, diferencia de las otras, que tal continuará, y como un unitario. Diferencia de las otras, que tal continuará, y como un unitario.
Un unitario, sí. Lo que pasa es que, bueno, tiene menos desarrollo porque son pocas páginas, pero bueno, concluye la historia en ese capítulo.
¿Y cómo te metiste, digamos, por un lado en el mundo de las historietas y por otra parte, cómo te metes a un proyecto, digamos, de envergadura, estar en los kioscos? O sea, en un momento donde parece que nadie lanza nada y todo el mundo está como medio reculando, digamos, ¿no?
Sí, mucha gente me preguntó lo mismo. Pero bueno...
¿Cómo estás en el mundo de historietas primero?
Mi historia con las historietas empezó hace mucho. Yo empecé a estudiar historieta cuando tenía 16 años. Siempre me fascinaron las historietas. Primero los superhéroes cuando era más chico. Después, bueno, yo leía Batman, Superman, El Hombre Araña.
Bueno, ¿sabés que hoy va a estar también la gente de Turner acá hablando del regreso de Batman a la pantalla, digamos, de la tele? Así que bueno. O sea, Batman, Superman...
El Hombre Araña, los más conocidos. Después me gustaban infinidad de superhéroes, algunos absolutamente desconocidos, como pueden ser, qué sé yo, Metamorfo, de Tornado Rojo, cosas que a lo mejor uno cuando se metía mucho en las historietas las iba conociendo, pero básicamente los que más, o sea, los más conocidos eran los que más me gustaban.
O sea, ¿de qué década estás hablando?
Bueno, esto es en los 70, digamos. Yo ya tengo 40 años, así que más o menos mitad de los 70, mitad de los 80, es la etapa, digamos, donde más leía superhéroes. Y acá llegaban en unas revistas mexicanas, que eran de editorial Novaro y otra editorial que publicaba lo de Marvel. Y más o menos se conseguía bastante, digamos, ¿no? Después, con el tiempo, aprendí que, bueno, buscando en el mercado de las importadas y se podía conseguir más todavía de lo que yo leía. Y eso ya fue a partir de los 80, 90, que, digamos, acá, bueno, cambió un poco la situación económica y empezó a llegar mucho más material de superhéroes. Y, bueno, ahí nos desayunamos de muchas cosas que hasta el momento no conocíamos. Pero, bueno, en esa época igual ya estaba interesado en otro tipo de historieta porque acá a partir del 80, 85 empezó a pegar mucho la historieta europea. con la salida de la primera Fierro y la llegada de algunas historietas importadas como eran Metal Hurlant, Heavy Metal de Estados Unidos y otras españolas que eran de, por ejemplo, las de editorial Tontine. Bueno, con todas esas historietas empezamos a ver más un otro tipo de historieta.
Otro panorama, digamos.
Sí,
¿no?
Que era más adulto, más.
Sí, pero digamos, tu llegada al mundo de las historietas tenía que ver con un interés en particular. Después te pusiste a estudiar, digamos, ¿qué vínculo tenés como para lanzar esto?
Bueno, claro, yo estudié dibujo. Traté de dedicarme durante muchos años al dibujo de historieta. Fui ayudante, digamos, de otro dibujante. Empecé a meterme. Igual yo paralelamente seguía mi carrera de diseño gráfico y en la cuando empezaron los 90 y desaparecieron prácticamente las editoriales acá, directamente me definí por el diseño gráfico, pero siempre me quedó la idea de hacer algo de historieta y siempre estaba conectado con el mundo, con otros dibujantes,
con
otras
cosas. O sea, lo dejaste como en un mundo medio hobby, digamos, y dijiste, bueno...
Como algo que me gustaba, pero que a lo que no me dedicaba, ¿no?
Claro.
Y igual, ya te digo, siempre, por ejemplo, bueno, yo trabajaba de diseñador gráfico y como compañero tenía otro dibujante de historietas que también se estaba dedicando a la ilustración y al diseño gráfico. Que es Marcelo Basile, que también está en
que está dentro del staff
publicación.
De Comic, sí. Comic.ar, ¿no? Y además te acompaña Rafael Cursi.
Bueno,
¿son los tres o no? Contame cómo es el staff. Cómo...
En realidad, ellos en Comic.ar están participando, digamos, como colaboradores o como autores, ¿no? Uh-huh. de tiras. Con ellos, justamente, bueno, empezamos a hacer una historieta en aproximadamente el año 2000, que es la historieta Mi Kilo,
sí.
Que salió publicada, salió en los diarios, salió publicada, digamos, en forma de libro. Y después salió publicada en forma de revista. Y bueno, tuvo una vida más o menos de 3-4 años. Estuvo en los kioscos, estuvo en librerías.
¿En revista como revista independiente, como historieta
sí,
independiente?
Sí, como historieta independiente.
Mi Kilo.
Sí. Tenía título, Mi Kilo, y era el personaje principal.
Sí, ¿qué es el personaje?
El personaje es un mito, digamos, de origen diaguita. Es una leyenda del noroeste argentino que tiene diferentes... formas de acuerdo, ¿no?, a la provincia y al lugar donde se lo vea, pero es como una leyenda, como si dijeras Mandinga, la luz mala, el bombero.
Ah, o sea, existe y ustedes tomaron esa figura y lo recrearon.
Rafael, que es el guionista, recreó, digamos, al personaje en base a esta leyenda y lo transformó en una especie de personaje, bueno, hijo de, digamos, mitad hijo del diablo y que, bueno, tiene un hermano humano, ¿no?, que es antropólogo y que
el costado bueno y el costado malo, medio Mr. Jekyll y Dr. Hyde.
Podría decirse un poquito, pero no, en realidad es como que su anclaje con la parte humana es su hermano, que es humano. Él nace de un pacto que hace la madre con Mandinga, ¿no?, para poder tener hijos. Y entonces Mandinga, parte del pacto que hace es que le va a dar un hijo humano y un hijo que no va a ser humano, que va a ser, digamos, que es Mi Kilo.
Y bueno, este de hecho está en el número 2, que tenemos acá como una especie de prueba, ¿no? Prueba de imprenta de lo que va a ser el número 2 de Comic.ar.
Exactamente.
O sea que Rafael Cursi es el guionista y...
De Mi Kilo, sí.
Está bien.
También es el guionista del Exhumador, que apareció en el primer número. Y ajá, bueno, él va a participar en todos los números, digamos, de Comic.ar. Y bueno, participan también otros autores, como son Kike Alcatena, Sergio Ibáñez, Claudio Capel, Elmer, Marcelo Basile, que ya te lo había nombrado, Diego Greco, Alejo Valdearena, bueno, Andrés Valenzuela en la parte de periodismo, participan una cantidad de...
¿Y cómo, qué están haciendo para bancar esto? ¿Medio, digamos, todos ponen, ¿no?, y después ven qué pasa? ¿O están invirtiendo? ¿Vos estás...?
No, en realidad yo estoy invirtiendo. Bueno, obviamente que este proyecto empezó como algo mucho más chico, iba a ser una publicación gratuita al principio. Y de a poco se fue transformando en algo un poquito más grande y en una apuesta de ir a los kioscos y tratar de que la gente no lo recibiera así, digamos, gratuitamente, sino que... O sea, se tentara a comprarlo.
Y de hecho, ¿con qué están compitiendo? Hoy si vas a un kiosco, que el que es amante de historietas, Digamos, ¿con qué se puede encontrar?
Bueno, hoy en día tenés en los kioscos, por un lado tenés, por ejemplo, la revista Fierro.
Y que alguna, volvió.
Que volvió después de muchos años, en el año, creo que fue 2004, 2005. O sea, renovaron, digamos, un poco el staff y, bueno, es como... Bueno, quedó poco de lo que era la Fierro original, pero creo que, bueno, que el espíritu que tenía, digamos, de publicar historietas y determinado tipo de historietas, me parece que sigue en pie. Y es una buena propuesta para el que le gustan las historietas.
O sea, tenés Fierro y ¿qué más?
Y después hay algunas publicaciones independientes, pero básicamente lo que es revista no hay. Lo que sí hay son libros de historietas. Por ejemplo, está la editorial Domus, la editorial... Deux, la editorial Talos, hay un montón de editoriales que publican lo que serían libritos de...
Claro, pasó más a formato libro.
Claro.
¿Y qué pasa con internet? Porque además ustedes, justamente el nombre es comic.ar, están jugando con este tema de
bueno, juega un poco con el tema de, bueno, somos actuales, ¿no? Vivimos en el mundo de ahora.
Sí.
Es cómic argentino, básicamente, no tenemos autores, digamos, extranjeros. Se ocupa del cómic argentino desde la parte de periodismo, desde la parte de las historietas, y es cómic. Eso, el nombre apunta básicamente a eso.
Y el tema de que sea papel y en un formato, digamos, tradicional, ¿es particularmente interesante para el mundo de las historietas? Quiero decir, ¿qué pasó con las historietas online? No sé si existe. Digamos, ¿es medio como que no genera mucho culto o al revés? ¿Hay otro mundo de gente que sigue los personajes online? ¿Cómo es?
Hay un mundo online y que es interesante. Y de hecho, algunas, por ejemplo, la historieta Alienígena, que aparece en Comic.ar, comenzó a aparecer primero en internet y ahora se está publicando en papel, digamos. Lo que pasa es que me parece que todavía la historieta es totalmente diferente lo que vos podés leer online que lo que podés leer en papel. Hay como un acercamiento diferente. Yo no puedo ser muy objetivo, yo soy de una época donde la historieta era en papel.
Sí.
Y esto de que sea en internet es un poco nuevo y
todavía no se sabe por ahí cómo va a interactuar la gente, o sea, hay nuevas generaciones que van a...
Yo no sé si la gente se engancha realmente o se siguen enganchando como yo, los mismos que les gustaban las historietas en papel y bueno, ahora tenés internet y mirás y chusmeás y mirás, mirá esto, mirá lo otro. Pero, sinceramente, desde la parte personal, a mí me cuesta mucho leer una historieta en internet. O sea, lo hago, pero
sí, aparte también hay que no hay una cuestión de pasar las páginas.
Sí.
Supone que en una historieta vos vas siguiendo como una trama cuadrito por cuadrito.
Sí.
Y ahí tenés que ver cómo simulás ese espacio en internet, ¿no?
Bueno, hay un autor norteamericano que se llama Scott McCloud, que hizo un estudio bastante interesante de cómo, digamos, tendría que diseñarse una historieta en internet para que fuera para que uno la pudiera leer sin perder el sin perder,
¿cómo,
digamos,
¿cómo se llama el autor ese?
Scott McCloud.
Bueno, después me pasas el link lo podemos publicar también por alguien que quiera investigar un poco más. Decime si te quieren ubicar o quieren, o sea, si quieren comprar la revista esta Comic.ar, va a estar en los kioscos.
Estamos ya en los kioscos.
Bien.
A partir del 10 de junio, en los kioscos de...
10 de junio pasado y van a estar ahora el 10 de julio.
El 10 de julio con el segundo número, estamos en los kioscos de Capital y Gran Buenos Aires.
¿Y alguien que se quiera contactar con ustedes, página de internet?
Bueno, es comic-delmedioar. .com.
Perfecto, igual lo vamos a poner en el link del podcast. Y bueno, nada, para cerrar tenés además un estudio de diseño, ¿no?
Exactamente, un estudio de diseño gráfico, me dedico al desarrollo de marcas, identidad de marca, desarrollo de packaging.
Bueno, o sea que hubieras podido intervenir en algún otro podcast del programa. Hoy caíste por el tema
caíste por las historietas,
pero bueno, seguramente por ahí hablamos en algún otro momento por alguno de tus otros expertise, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Tomás.
Bueno, no, gracias a vos.
Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella.
Bueno, aquí seguimos grabando el podcast de Si Te Marca en el estudio Faiketen. Estamos en un día en el cual estamos dedicándolo a personajes de ficción, que a veces son caricaturas, a veces son superhéroes. Y vamos a seguir esta charla y esta temática con Ariel Guntern, que tiene un título largo. Es de la compañía Turner, vicepresidente, de, a ver, seguime con los títulos, si te lo acordás vos.
Y en realidad creo que es más fácil decir vicepresidente de In-House. Sí. In-House es una especie de organización interna dentro de Turner que se encarga de la producción y la entrega de servicios creativos, ¿no?
Uh-huh. Sí, que funciona, uh-huh, digamos, como una agencia de publicidad y de creatividad dentro mismo de la compañía, ¿no?
Claro,
sí.
Tenemos como varias ramas, ¿no? Varias patitas. Una sería la agencia de publicidad, otra sería el diseño on-air y off-air, otra sería producción original y otra es la mantención on-air, que sería el trabajo de promos más cotidiano de todas las señales.
O sea, lo que sería el trabajo, digamos, de promoción de lo que está en la pantalla.
Exacto.
¿No? Y bueno, y de hecho lo que me llamó la atención es que están con una campaña muy fuerte que se llama Onomatopeyas, ¿no? Y que tiene que ver con el regreso de Batman, ni más ni menos, que empezó ahora en junio, ¿no?
Exacto,
sí.
Exacto.
Contame cómo, en este caso, la decisión de traer a Batman es como a nivel regional, ¿cómo se define, digamos, la llegada de una nueva serie a la pantalla de TCM, ¿no?
Bueno, la definición pasa más por el lado del departamento de programación, ¿no? Uh-huh. Nosotros simplemente llega y somos parte de la decisión, pero los que consiguen es el departamento de adquisiciones y programación, y nosotros nos encargamos de comunicar y hacer las acciones que necesitemos para comunicar la llegada de Batman. La idea es que sea pan regional. Batman, sabemos que fue, yo sé, para todos nuestra generación ya, de chiquititos que lo vemos en toda Latinoamérica, fue siempre muy reconocido, furor. Y básicamente la comunicación de la campaña está basada en eso, también en volver a recordar aquellas cosas y pasarlas a este tiempo nuevo, ¿no?
Como ¿y cómo hicieron ese traspaso, digamos? Y cuando hablan de onomatopeyas, ¿a qué, uh-huh, qué se refieren al...?
Bueno, este trabajo lo trabajamos con In-House Ads, donde Flavio Ventasella es el director creativo y los chicos. Lo que trabajamos es como hacer como una traducción de esas onomatopeyas que se usaban en la serie original de Batman. ¿Se acuerdan que decían capao, pow, wow y todo eso?
Sí.
Y en cada una se le pone una traducción de lo que en realidad estaría diciendo Batman y Robin, nuestros héroes de aquella época y benefactores.
Y además está en Argentina, México y Brasil. Ahí, uh-huh, tuvieron que hacer, digamos, no sé, las onomatopeyas eran distintas, se traducían distinto en cada país, o era ahí como medio regional, ahí no, vale
claro,
lo mismo.
Eran las mismas.
Ah.
Porque les tuvimos que chequearlo, eso, buena pregunta.
Y eran, o sea, que ya aplicaban como un neutro.
Uh-huh, claro.
De algún modo, la onomatopeya era como un neutro para toda, mucho antes de que se hablara de la globalización, tal como la entendemos ahora, ¿no?
Exacto.
Y qué, bueno, es la serie ni más ni menos protagonizada por Adam West, o sea, el super clásico. ¿Qué significa, digamos, eso, la vuelta en la programación de un clásico, digamos, ¿no?
Y la verdad que, muy bien, no sé qué significa, pero creo que para los chicos que hoy en día ya hubo tantos Batman, después de nuestro Batman, el original, que quizás que los chicos jóvenes ni se imaginan que el Batman era un señor en bombachudo y Robin era un chiquitito que se vestía de colores estridentes, cuando hoy en realidad las películas de Batman son ese Batman más...
Claro, ese tema de las películas es lo que modificó mucho la percepción de Batman, ¿no? Porque en las películas hay todo como un desarrollo, como una mayor complejidad. Antes era una cosa más blanco-negro,
total,
más simple. Uh-huh. ¿Y qué tipo de recepción van teniendo, digamos, por un lado de la campaña y por otro lado de la emisión de la serie? ¿Tuvieron algún tipo de feedback? Uh-huh. ¿Cómo viene la cosa?
Por el lado de la campaña, la recepción que estamos teniendo hasta ahora es óptima. Creo que estamos todos muy contentos con ella. No es una campaña pretenciosa, es una campaña que simplemente trata de meter de nuevo en el mundo esa fantasía de Batman, esa ciudad gótica, ¿no? Y ese lenguaje nuevo. La serie está teniendo una gran aceptación y yo qué sé, me imagino que los papás con los hijos...
Claro, es una idea como de consumo, digamos, de algo, de un revival para los padres que lo comparten con los hijos,
claro,
o captan nuevo público.
Para, digamos, toda la familia, digamos, para mantener la familia unida.
Sí.
No, creo que eso es lo interesante, ¿no? Yo me imagino contándole a tu hijo que ese era el Batman original,
claro, que
y
acá
de ahí
está,
sale eso, todo lo que viste después, esos Batman musculosos y súper ágiles, y este era un señor un poco más rellenito, con un cinturón, con algunos gadgets y...
Sí, como lo que era el clásico Tarzán, digamos. Exacto. ¿No? También volver a esos... Uh-huh. Ahora, eso tiene que ver con que TCM es como, digamos, refleja... ¿Cómo definís, digamos? Es una claro. señal de clásico, o sea, que es lo esperable que esté ahí, digamos. Uh-huh. ¿O tiene que ver con que se está evaluando que eso es lo que está buscando el público?
TCM lo que tiene... Lo que nosotros hacemos con TCM es un lugar donde pasamos cosas que fueron hechas en otro tiempo, pero quedan para siempre, ¿no? La idea, el concepto que manejamos es siempre cruzar lo clásico con lo moderno. O sea, somos gente de esta época tratando
pero rescatando
de vender,
y buceando. Claro. ¿Y cuáles son los otros, digamos, sí, como clásicos de los clásicos, ¿no? Lo que tiene, lo que está infaltable en la pantalla?
Y bueno, las películas clásicas, todas, ¿no? North by Northwest, Gone with the Wind, todas las películas clásicas están. Y bueno, y las series están esta, que es Batman, está Combate. Bueno, La Isla de Gilligan, tenemos todas las series con las que nosotros crecimos, quizás.
Sí. Pero, y, y escúchame, ¿y cómo es, digamos, promocionar contenidos, digamos, ser la parte como creativa de promocionar contenidos de televisión, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene algo de particular a otro tipo de productos?
Sí, me parece que es totalmente diferente.
Sí,
¿no?
Vos lo vivenciaste, vos trabajabas antes de trabajar acá, trabajaste en publicidad. Bueno, ¿cómo te sentís manejando este tipo de contenidos, que es lo que tenés que comunicar y promocionar?
Y cambia mucho el concepto de canal de televisión con producto. Normal que vos trabajarías en una agencia de publicidad, porque el canal de televisión es un producto que está vivo 24 horas al día, y vos tenés que pensar en cómo este producto vive y cómo sigue comunicando sin aburrir y sin no ser reiterativo. Las pautas de medios y las campañas no tienen un lugar estacionario, sino que son todo el tiempo,
claro, es
todo
un
el
fogoneo
año.
Permanente de, claro. Bueno, ir digamos, lo que sería fuera de la pantalla, ir impulsando. Exacto. Lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Y qué están haciendo con el mundo de internet, digamos? ¿Están teniendo presencia en la web? ¿Están subiendo algunos contenidos? Hay grandes cadenas, digamos, que están poniendo series online para seguidores, como hace Fox, que acaba de sacar Mundo Fox.
Claro.
Bueno, ¿cómo están ustedes manejando el mundo online? ¿Qué idea tienen? ¿Qué es lo que hacen?
Está totalmente integrado. El mundo online es como un medio más y una forma más de comunicar a todos los canales. Estamos haciendo bastantes diferentes webs de diferentes canales. La 2.0, que es el sistema más evolucionado de la web. Y creo que ya quedó, ¿no? La interacción y la comunicación por medio de las webs y la descarga de contenidos y donde se pueden encontrar cosas exclusivas.
Pero suponete, fanáticos de Batman hicieron algún desarrollo especial o pueden seguir algo en la web, más allá de verlo en la tele.
Totalmente, tienen que entrar en la web y se van a encontrar.
¿Cuál es la dirección?
Es TCM, que acá la puedo llegar a pifiar, pero creo que es tcmla.com.
Bueno, si no lo voy a chequear antes de poner el... Sí, tcmla.com. Acá tengo una muy buena gacetilla de prensa que nos preparó tu agencia de prensa, así que es tcmla.com. Bueno, te agradezco mucho, Ariel, y vamos a disfrutar del mundo del cómic, del mundo de los clásicos y todo eso, mientras siguen apareciendo nuevos personajes. Así que gracias por venir, ¿sí?
Muchas gracias. Bueno, a vos, Alicia.
Chau, chau.
For once in my life, it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar, worn my favorite winter coat. This wind is blowing my mind. I see see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind?